en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las próximas horas pueden ser decisivas para el futuro de la ofensiva israelí en Gaza. Medios de comunicación de Israel apuntan a que el primer ministro Benjamín Netanyahu va a reunirse mañana con su gabinete. El objetivo es debatir una posible expansión de su operación militar en la franja. Pero ojo, porque al parecer no estamos hablando de una operación militar cualquiera, sino una posible toma de todo el territorio gazatí. Esto incluiría actuar en zonas donde siguen secuestrados los rehenes en manos de Hamás. Como te digo, por ahora es una posibilidad que sale desde Israel, pero ya conocemos cómo funciona el gobierno de Netanyahu. Los ultraderechistas presionan constantemente para que no detengan la ofensiva. Ayer mismo, el ministro de Seguridad, Ben-Gur, volvió a pedir que la franja sea ocupada totalmente por las fuerzas hebreas. Esta noche en La Linterna le hemos preguntado por ese posible nuevo escenario a Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid.
Estamos en un punto de no retorno. Netanyahu ya ha demostrado por activa y por pasiva que la suerte del pueblo palestino en Gaza está ya echada, es decir, estamos en una situación extremadamente crítica y hemos llegado a esta situación porque la comunidad internacional lo ha permitido, ¿no? No olvidemos que Estados Unidos es absolutamente cómplice. Esa sensación de impunidad ha sido utilizada para llegar a la situación en la que nos encontramos.
Y mientras ocurre todo esto, Netanyahu se enfrenta a varios problemas internos. El último, el gabinete de Israel ha aprobado la destitución de la fiscal general del país. Asumió el cargo en 2022 y protagonizó varios enfrentamientos con el Ejecutivo tras denunciar presuntas irregularidades por parte de sus ministros. En cualquier caso, el Tribunal Superior de Justicia de ese país ha paralizado la destitución hasta que los jueces no se pronuncien sobre la legalidad de esta decisión. Y por si fuera poco, son cada vez más los israelíes que cuestionan la gestión de Netanyahu en lo que está ocurriendo en Gaza. Esta tarde-noche se han concentrado decenas de personas en Sderot, una localidad que está a menos de un kilómetro de la franja. La policía israelí ha detenido a 5 personas que querían marchar hacia Gaza en señal de protesta. Muchos ciudadanos de Israel piden que no se les meta a todos en el mismo saco, porque eso solo aumentaría el antisemitismo. Nos lo ha contado en esta linterna Zivia Rubin. Ella es de allí y está radicalmente en contra de esa ofensiva en Oriente Próximo.
Esta condena a Israel se tenía que enfocar más bien a la condena a Netanyahu, porque hay una gran parte de la población y dentro del ejército que no quieren esta guerra y quieren acabarla. Entonces, se hace una estigma a todo el pueblo de Israel y desde luego a los judíos en la diáspora, en todo el mundo.
Los civiles siguen muriendo. Siguen muriendo de hambre entre disparos israelíes. Falta ayuda humanitaria, se necesita la entrada de centenares de camiones con comida y bienes de primera necesidad, y para ello es necesario que siga presionando la comunidad internacional. Y evidentemente, el país que puede cambiar todo es Estados Unidos. Por eso, todas las miradas apuntan a Donald Trump. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Un grupo de 600 exaltos cargos de seguridad israelíes ha pedido a Donald Trump que intervenga para poner fin a la guerra en Gaza, argumentando que Hamás ya no representa una amenaza estratégica y que solo él, el presidente de Estados Unidos, puede presionar a Benjamín Netanyahu para frenar esta ofensiva y lograr la liberación de los rehenes. Sin embargo, Trump se mantiene firme junto a Netanyahu de momento y ha advertido contra países como Canadá, que quieren seguir la estela de España y Francia para plantear un reconocimiento unilateral al Estado palestino. Respecto a Hamás, si haces eso, reconocerlos, no creo que deban ser recompensados. Yo no estoy en ese campo, desde luego. Y si lo hacen, reconocerles, están premiando a Hamás y no tengo ninguna intención de hacerlo. El presidente amenaza en este momento con imponer aranceles de hasta el 35% a Canadá si da ese paso de reconocer a Palestina de forma unilateral. En paralelo, ha anunciado que su gobierno financiará con fondos federales envío urgente de alimentos a Gaza, pero ha exigido a Israel que garantice su distribución inmediata entre la población civil.
Y tengo que contarte que la disputa política con el Tribunal Constitucional promete escalar entre Gobierno y Partido Popular ante la necesaria renovación del alto tribunal para la próxima salida de Cándido Conde Pumpido y la de otros 3 magistrados más. El Senado debe activar el proceso para designar a sus sustitutos en diciembre. Eso sobre el papel, porque los cambios prometen demorarse. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La renovación desde el Senado en ningún caso será rápida. El PP tiene mayoría absoluta, pero sus 144 parlamentarios están lejos de los 159 que marcan los 3/5 necesarios para la elección de los 4 magistrados del Constitucional, 2 progresistas y 2 conservadores. Difícilmente los populares van a llegar a un consenso con los socialistas que pueda perpetuar la holgada mayoría progresista en el actual alto tribunal de 7-4. Más aún cuando ha estado al servicio de los intereses de Pedro Sánchez tras avalar la ley de amnistía o borrando el caso de corrupción de los ERE. La tensión se ha incrustado así en el sistema. El actual escenario político de polos opuestos augura que Alberto Núñez Feijóo ordene a los suyos en la Cámara Alta bloquear ese proceso de designación, probablemente ante la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas. La Corte de Garantías del Constitucional está formada por 12 miembros, 8 a propuesta de las Cortes, 2 desde el Gobierno y 2 a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial. Son designados por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años, turno ahora de Pumpido y de otros 3 miembros.
Por la noche, sin avisar a los familiares y sin usar vehículos adecuados. Así fue el temerario traslado de las exmonjas de Belorado que utilizaron para llevar a las hermanas mayores del monasterio de Burgos al de Orduña, en Vizcaya. Un trayecto que pone en peligro la salud de estas 5 religiosas de entre 80 y 100 años y en gran estado de dependencia. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches. Sí, que conforman la verdadera comunidad monástica de Belorado. Las cismáticas, lideradas por Laura García Viedma, llevaron a cabo este movimiento, tal y como ha podido saber COPE, la noche del domingo 27 de julio, ocultándolo no solo a los familiares, sino también a la jueza conocedora del caso, a quien en días posteriores aseguraron que seguían en Belorado, pese a estar ya en Orduña. Un nuevo acto de desobediencia a la justicia que dictaba sentencia el pasado 31 de julio y ordenaba que las exmonjas de Belorado debían abandonar el monasterio. Como decías, no solo el traslado puso en peligro la vida de las más mayores, que no fueron conscientes en ningún momento de cuál era la razón de sacarlas de su domicilio habitual, sino que además su estancia en Orduña es preocupante. El monasterio, según personas que lo conocen bien, no reúne las condiciones necesarias para cuidar a 5 personas mayores. Entre los déficits se encuentra la falta además de un baño geriátrico, el mal estado de conservación, humedades, calefacción obsoleta, etc.
Hoy en COPE te estamos contando que en el último año el 21% de los españoles ha acudido a un profesional para tratar un problema de salud mental. El caso es que en España el número de psicólogos por cada 100.000 habitantes es de 6, frente a los 17 que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los 18 que hay de media en Europa. Para que te hagas una idea, las listas de espera para que te vea un psicólogo en la sanidad pública llegan a los 6 meses. Fernando Díez.
La falta de psicólogos en España deriva pacientes a otras ramas de la medicina que no están diseñadas para dar respuesta a problemas de salud mental. Es una de las razones por las que España se ha convertido en uno de los países líderes de Europa en consumo de psicofármacos, como explica Timanfaya Hernández, decana del Colegio de la Psicología de Madrid.
Problemas en los que son necesarios una intervención psicológica que no precisaría en muchas ocasiones de psicofármacos, pues no pueden ser atendidos de una forma adecuada y por lo tanto lo que eso conlleva es que, bueno, pues que se medicalice.
La lista de espera para recibir atención psicológica en 2024 superó una de cada 4 veces los 3 meses de duración y retrasar una terapia puede conducir a consecuencias irreparables.
El hecho de que no haya un número suficiente de profesionales de la psicología en la sanidad pública lo que conlleva es que en muchos casos no se hace una adecuada prevención, no se hace un adecuado tratamiento, ¿no? Eso conlleva que patologicen todas esas sintomatologías posteriormente.
El objetivo de Sanidad para 2028 es rozar las 500 plazas de formación de nuevos psicólogos para la sanidad pública. A esta hora hay 280.
Continúa en la UCI, en Elche, en estado grave, el policía salvajemente agredido el pasado sábado cuando, fuera de servicio, se encontró con 2 delincuentes en un barrio conflictivo de la ciudad. El alcalde ha pedido al gobierno que actúe contra ese tipo de delincuencia reincidente, mientras Jupol, el sindicato de la gente, habla de tentativa de asesinato. Juan Baño.
Este veterano de la comisaría de Elche regresaba de madrugada de paisano. Se encontró al menos con 2 individuos en actitud sospechosa. Se identificó como agente. Le propinaron un fuerte puñetazo cuando intentó zafarse. Le volvieron a golpear, rematando con el lanzamiento de una piedra a la cabeza que le hizo caer al suelo a plomo. Permanece en la UCI con la pérdida casi total de dientes, fractura de cráneo y pulmones encharcados. Todo en el barrio de Carrús. El alcalde de Elche es Pablo Rus.
El 30% de los delitos localizados en ese distrito están protagonizados por personas reincidentes. El 30%. No puede ser. Deseamos de manera inflexible que caiga sobre los, en cuanto se localicen y se arresten, todo el peso de la ley.
Desde Jupol, su sindicato, hablan de tentativa de asesinato. Laura García, portavoz.
Solamente durante el año pasado hubo cerca de 17.000 agresiones a policías nacionales y a guardias civiles. Esto se debe a la pérdida del principio de autoridad, al abandono institucional que sufrimos y a no endurecer las penas por dichas agresiones.
Piden personarse como acusación particular.
Esta tarde hemos conocido que el Papa León XIV ha visitado al joven murciano ingresado en el Hospital Romano Niño Jesús durante el jubileo de estos últimos días. El encuentro se ha producido días después de que el Santo Padre pidiera oraciones por Ignacio, que había viajado a Roma para participar en el encuentro de jóvenes. Ángeles Conde, buenas noches.
Buenas noches. León XIV se acordó de él durante la vigilia de oración del pasado sábado en Tor Vergata ante cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y este lunes se ha interesado personalmente por su salud visitándolo en el hospital. El Papa ha acudido a ver a Ignacio, el joven de Murcia que ha tenido que ser hospitalizado en Roma tras sentirse mal durante la peregrinación con su comunidad con motivo del jubileo de los jóvenes. León XIV le ha visitado en el Hospital Bambino Gesù, el centro del Vaticano donde se encuentra ingresado. Ha pasado un rato en la habitación conversando con este adolescente y con su familia. Después, el Papa ha saludado también a algunos jóvenes pacientes de la planta oncológica y ha estado con familiares, otros niños y personal del hospital. Han rezado juntos el Padre Nuestro y León XIV les ha impartido a todos ellos su bendición.
Y a todo esto estamos inmersos en la segunda ola de calor de este verano que ya ha dejado una víctima mortal en Badajoz. Si hoy has pasado calor, espérate a mañana porque también vamos a sufrir temperaturas muy altas. Mañana la Agencia Española de Meteorología va a activar avisos meteorológicos en 9 comunidades autónomas, 7 de ellas en alerta naranja. Se salvan en el norte y en algunos lugares del Mediterráneo. Aunque paciencia porque este calor asfixiante nos acompañará hasta la semana que viene. José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred.
Sobre todo va a ser zonas de interior del centro y del sur de la península, principalmente centro y sur de la península. De momento se está librando un poco el Mediterráneo, aunque también está haciendo calor. Con las últimas informaciones que he podido consultar, pues no se ve de momento ese final cerca.
Y nos llega la portada de La Vanguardia. Entrevista a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Titular: soy inocente y no he dicho nada de lo que dice la UCO. Además, se extraen dos declaraciones de Santos Cerdán. La primera: no reconozco las conversaciones ni he asistido a ese contexto con Koldo ni con Ábalos. Esta es la línea de estrategia que había marcado su abogado: no reconocer esas conversaciones. Y segundo titular: con lo que me conoce, por Pedro Sánchez, pensé que lo tendría claro. Ahí queda. Mañana en La Vanguardia vamos a poder leer qué dice Santos Cerdán. La SEO de Cuenca tiene un sueño y busca lo imposible: antiguas fotografías de principio del siglo XX. Las imágenes servirán como modelo para restaurar la adoración de los pastores del pintor Fernando Ñáñez de Almedina. Para eso han lanzado la campaña Tenemos un sueño en redes sociales. Pero empecemos por el principio. La obra realizada entre 1526 y 1527 parece que sufrió un intento fallido de restauración antes de 1964. Miguel Ángel Álvarez es el capellán mayor de la catedral.
Alguna persona que tuviese que ver con la limpieza de la catedral, pues sí fue un intento fallido por quitar humos y barnices, polvo, a esta magnífica obra de Yáñez de Almedina, y la deterioró irremediablemente.
El retablo, ubicado en la capilla de los Peso, presenta los pigmentos desgastados y algunos rostros han perdido la expresión. Este resultado no es tanto consecuencia del paso del tiempo como de la mala limpieza del cuadro. Ni su restauración en 1964, cuando llegó al Instituto Central de Conservación y Restauración, ni cuando viajó a Madrid para una exposición, han remediado el desastre. ¿Pero qué sabemos de Yáñez de Almedina, el pintor renacentista español al que podemos admirar en el mismo Museo del Prado.
Yañez de Almedina, para quien no lo sepa, discípulo español más aventajado, Simón Leonardo da Vinci. Luego las caras, las manos, las composiciones, los colores, las perspectivas, son del mismísimo Leonardo. Por eso nos interesaría poder ver una fotografía cuando este proceso de limpieza y de barrido de esas caras antes de haberse producido.
Fíjate qué joya. Tenemos un sueño, la iniciativa de la Catedral de Cuenca en redes sociales apela a la ayuda ciudadana para localizar alguna fotografía antigua en la que aparezca el óleo. En el mensaje de las redes también solicitan información acerca de la actuación que barrió los rostros de la imagen original anterior a 1964.
Al verla se produce un inmenso dolor y no sé, se me ocurrió que poder llegar a tener una fotografía de esta obra antes de esta mala actuación sería fantástico, porque conoceríamos esta obra y conoceríamos además el daño que esta obra ha sufrido. Con una simple comparativa entre la fotografía y bueno, pues es un intento que las redes sociales llegan tan lejos y a tantas personas.
Fíjate qué historia. Hoy, la Catedral de Cuenca, el templo que mandó construir el rey Alfonso VIII de Castilla en el siglo XII, recurre a las redes sociales para localizar alguna foto en la que aparezca la Adoración de los Pastores, la obra del pintor Fernando Ñáñez de Almedina. ¿Qué van a hacer con esa foto si la encuentran? Pues poder restaurarla. En algún momento la tabla fue dañada con un producto abrasivo al intentar limpiarla, y no se ha perdido, se ha perdido el original. Recuperar la obra de uno de los más grandes de la historia de nuestra pintura del siglo XVI sería todo un sueño.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
3 de abril de 1967. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. 32 grados.
Bueno, no está mal, es verano.
Estoy mirando el móvil y es que no te miento, son 32 grados, sí. Ahora mismo aquí en el centro de Madrid, en la capital. Hemos pasado unas noches de relativo fresco a estar ahora a estas temperaturas. Aquí, como te digo, en el centro de Madrid, temperatura del móvil, pero también de la EMET, por si no te lo terminas de creer del todo.
Bueno, soportándolo con el abanico, abanicando lo que pueda. De ver la catedral que venimos ahora mismo y allí hace mucho fresquito y al salir pues no ha dado el soponcio otra vez.
Se sobrelleva con agua y con un ventilador, aire acondicionado o abanico.
Dios mío, bastante fatigado.
Mira, en Toledo y en Córdoba ahora mismo hay 31 grados, que no está nada mal. En Sevilla, si miramos ahora los termómetros de la capital hispalense, te puedo decir que hay exactamente 29.
Mira, no están tan mal en Sevilla, ¿eh?
No, vamos teniendo en cuenta que la noche tropical es a partir de 23 grados. Y de este
calor no se van a librar tampoco en el norte. Allí los termómetros van a sobrepasar los 40 grados. Te aviso por si te has planteado irte unos días allí al norte o ya estás allí, por ejemplo, en Orense. Hoy han sido ellos los que han marcado el récord con 42 grados.
Temperaturas más elevadas que podíamos pensar, bueno, pues Sevilla, Córdoba, pues sin embargo han sido en el interior de Galicia, concretamente en Rivadavia se han superado con los 42 grados de máxima. Es una zona, el interior de Galicia, que con este tipo de situaciones, con estas masas de aire cálido africano que se instalan sobre nuestra vertical, pues suelen repuntar mucho esos valores. Con las últimas informaciones que he podido consultar, pues no se ve de momento ese final cerca.
Hasta la semana que viene. Nos decía nuestro meteorólogo que hasta el martes.
Pues nada, una semanita más. Y con este calor, como siempre, se busca la tranquilidad. Hay veces que ni entre nosotros mismos la encontramos porque en 15 días vuelve el fútbol, pero los equipos ya están de pretemporada. Ha sido el turno hoy para el Athletic de Bilbao. Entre nosotros, en este equipo de la Linterna, hay una leona, como sabes, que es Nekane Fernández.
Ha jugado el Athletic de Bilbao frente al Liverpool. Es el primer partido que va a disputar esta tarde. El primero ha sido a las 6, otro a las 9 de la noche. Y en el primero, de momento, malas noticias, Rubén, porque hemos perdido 4-1.
Ese segundo amistoso entre el Athletic y el Liverpool. Ahora contamos las alineaciones para que Nekane se tranquilice. Y
pues la tranquilidad es lo que más se busca.
Pues el segundo también lo ha perdido el Athletic Club. 3-2 ante el Liverpool. Aquí ya se han jugado los presumibles titulares. Y la mala noticia es que ha habido un par de lesiones. Anced y Yuri se han retirado tocados. Ahora nos lo contarán todos los compañeros del partidazo con José Luis Corrochano.
Bueno, yo tampoco estoy para hablar. Pero bueno, nos ponemos serios. Ahora, Rubén, un día más hemos vuelto a Gaza. Hoy lo hemos hecho directamente para hablar con la población. Precisamente en Israel está Sibia Rubin, es israelí, y es crítica con su primer ministro, con Benjamín Netanyahu. A tu pregunta sobre qué cree que pretendía el primer ministro con el golpe de octubre de 2023, esta mujer te respondía esto.
La crueldad nace de este organismo tan islamista, tan integrista, yihadista, que yo pienso que querían conseguir algo y aislar a Israel también. Lo que nosotros estamos viendo, que todo el sufrimiento del pueblo palestino es una moneda de cambio, una moneda política en manos de Hamas.
Esos terribles atentados del 7 de octubre de 2023, hay quien dice que lo que pretendía Hamas era provocar precisamente esta reacción de Benjamín Netanyahu. Y por eso fueron tan crueles, por eso lo grabaron en vídeo, por eso fueron tan terribles esos sangrientos atentados del 7 de octubre.
En un día, Rubén, en el que hemos conocido además que Netanyahu está pensando en ocupar toda la franja, hemos querido preguntar directamente a un experto cómo cree que puede seguir evolucionando esto. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.
Estamos en un punto de no retorno, ¿no? Netanyahu ya ha demostrado por activa y por pasiva la suerte del pueblo palestino en Gaza está ya echada. Hemos visto cómo en los últimos 22 meses han sido asesinados al menos 60.000 personas con nombres y apellidos, pero otras fuentes hablan hasta de 400.000 personas.
Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días, porque la prensa israelí está publicando que mañana el gabinete de gobierno Netanyahu podría ordenar la invasión total de Gaza. Ya veremos cómo acaba esta historia.
Terrible. Y hoy hemos vuelto a hablar del caso de Juana Rivas, pero con otros ejemplos, porque la policía ha descubierto un grupo, ojo, de madres protectoras que esconden a los hijos de sus padres, a sus hijos de sus padres. Ha sido a raíz de un caso muy parecido al de Juana Rivas. Lo hemos analizado con Pablo Muñoz, de ABC.
Habría recibido ayuda por parte de una española que se llama Verónica Saldaña, a la cual consta, por cierto, una requisitoria judicial vigente por el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón, de Madrid. ¿Y por qué? Pues por un posible delito de sustracción parental internacional, es decir, prácticamente por lo mismo. Esas denuncias son archivadas y, en vista de lo cual, se va con ellos, con los niños, se va de España en 2021, después de que el juzgado diera la custodia al padre.
Hay hasta 3 casos similares. La policía no se aventura a decir que es una red, pero sí hay muchas similitudes en estos casos.
Y volviendo al ámbito internacional, hemos vuelto a conectar con Washington porque Donald Trump sigue con sus reformas en la Casa Blanca y se ha cargado, ojo, el histórico jardín de rosas ideado por Jackie Kennedy. Y esto, Rubén, es que genera curiosidad hasta nuestros tertulianos.
Hombre, por favor.
¿Cuál es el protocolo que se sigue, por ejemplo, en el despacho Val? Te lo digo porque a mí me sorprendió en una ocasión ver una Copa del Mundo en un país en el que apenas tiene mucha tradición de fútbol. Claro, entiendo que tú el cuadro de George Washington no lo puedes quitar de la pared.
Lo quitó. El cuadro de George Washington lo quitó. Despacho Val, más que una oficina, es un museo para recibir a mandatarios extranjeros, más que nada, ¿no?
Y allí pone cada uno lo que dé la gana.
Lo que le da la gana.
Entonces uno quita los cuadros de los presidentes que no le gustan, otro pone cuadros de los que le gustan, hay quien quita bustos de mandatarios como el busto de Churchill, que parece ser que lo tenía Biden y lo quitó y ahora lo ha puesto Trump. Allí cada uno pone sus cosas.
A gusto del consumidor.
Claro, están allí en su despacho, su imagen, lo que proyectan.
Eso es. Y antes de que llegue el partidazo de COPE, a ver si ahora nos podemos tranquilizar un poco, nos vamos a despedir al ritmo de Amaral.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
Tal día como hoy, en 1973, nace Eva Amaral en Zaragoza, la cantante y compositora que forma junto a Juan Aguirre la banda Amaral, con quien ha vendido cerca de 4 millones de discos. Desde entonces ha ganado 3 premios Ondas, 2 MTV Europe Music Awards o la medalla de oro al mérito de las bellas artes de las manos de los reyes de España.
Lina, a veces te mataría y otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua.
En la antena de COPE, el partidazo. Con José Luis Corrochano.
Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos. Un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl mejillones frescos en formato ahorro por 3,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus picada mixta por 6,55 ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico